estamos ya preparados para empezar el tema 13 del programa Examen de los Efectos de las Normas Privadas. Tenemos el documento CXCAC 10/33-13. Un análisis de las repercusiones de las normas privadas. Antes de empezar a escuchar las intervenciones sobre el documento y antes de empezar a discutir sobre el documento, quisiera desde un principio recordar a todas las organizaciones que esperamos presentar el documento y tener un breve debate al respecto, simplemente porque mañana en la mañana habrá una reunión paralela en la cual habrá más tiempo para un debate a fondo sobre las repercusiones de las normas privadas. Hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, vamos a empezar la presentación del informe, del documento. Quisiera hacer algunas observaciones iniciales sobre las normas privadas. El Códex trata de normas, de eso se trata. Tienen una larga historia. El Códex tiene una historia de más de 50 años. Se elaboran normas constantemente. Estas normas han desempeñado un papel fundamental en las organizaciones internacionales. Y la razón por la cual discutimos esta cuestión, por la cual lo hemos puesto en el programa, en los últimos años hemos visto que hay una nueva evolución, sobre todo en la utilización de las nuevas normas que se han elaborado, y normas que ejercen mucha influencia en muchos países, tanto en desarrollo como desarrollados. Esta evolución ha creado preocupaciones en todo el mundo. Hace 2 años la cuestión la han planteado los países de desarrollo, la OMC, y se ha hecho mucho trabajo en lo que se refiere a la cuestión de normas privadas, cómo ejercen la influencia sobre las economías, a los actores en el mercado, y por eso se ha abordado este tema en la Comisión. En el 2009, la 32ª periodo de sesiones de la Comisión se debatió sobre el informe o los informes que habían presentado los observadores independientes, y en ese debate se hizo una solicitud a la FAO y a la OMS para que se llevase a cabo un análisis crítico y se debería enfocar la atención sobre los costos y beneficios de la aplicación de las normas privadas. Y por eso, en el documento de la reunión, hemos incluido el examen, el análisis de las repercusiones de las normas privadas. Quisiera señalar 2 cuestiones sobre el documento antes de que pidamos que se presente. Una cuestión es que creemos que el Códex desempeña una función muy importante igualmente en relación con las normas privadas. La otra cuestión que quiero señalar es que las normas privadas colectivas no están muy lejos de las normas del Códex. Estas son 2 cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Pero tendremos un debate más a fondo ulteriormente, pero antes quisiera invitar al autor del documento, el representante de la FAO, para que presente el documento. Y estoy seguro de que será una presentación breve y precisa, que será la base de nuestras deliberaciones. Representante de la FAO tiene la palabra.
It's been a long day.
Ha sido un largo día. Estoy segura de que están todos ustedes cansados. Y yo sé que se les ha pedido que reflexionen sobre muchas cuestiones al mismo tiempo. Voy a pasar rápidamente revista a los principales puntos que figuran en el documento que se ha introducido. Quiero recordárselos brevemente, antes del debate que tendremos. Primero, en la sección segunda del documento está el alcance, el enfoque en lo que se refiere a normas privadas alimentarias. Se trata sobre la congruencia de estas normas con el Códex y sus repercusiones sobre el acceso a los mercados, sobre todo para los países en desarrollo. Yo insisto en que en este documento no se considera la aplicabilidad de los acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. No es un debate que se va a celebrar aquí. Esto se está discutiendo en el comité MSF. Y por último, el examen que se presenta en el documento se basa en la información que proviene de distintas encuestas e informes de distintas organizaciones internacionales, en base a un análisis comparativo de normas alimentarias privadas seleccionadas y la consideración de las respuestas de algunos países miembros a los cuestionarios, el cuestionario sobre normas privadas que se distribuyó al final del año pasado. Antes de que pasemos a la esencia del análisis, hay algunas cuestiones que quiero que ustedes tengan en cuenta. Primera cuestión es que no deberíamos pensar en normas privadas y normas como algo opuesto. En la sección 3 del documento se señala la relación entre las esferas públicas y privadas en la labor normativa. La verdadera cuestión que se plantea tiene que ser: ¿acaso las normas privadas alimentarias apoyan la política pública o acaso socavan la política pública? En caso de que las normas alimentarias privadas socaven la política pública, entonces los gobiernos deberían y pueden, y a menudo toman medidas para tratar esta cuestión. La sección 4 nos recuerdan las fuerzas motrices en la elaboración de estas normas. Otra cuestión que deseo que ustedes tengan en cuenta es la distinción entre normas individuales y que adoptan las empresas individuales y las normas colectivas que son elaboradas por grupos de productores, porque verán en el análisis que se comportan de manera distinta. Es útil tener en cuenta los distintos tipos.
Y el último punto que quisiera señalarles antes de pasar a las conclusiones del análisis o al esqueleto del análisis es que hay regímenes que son más que normas. Se trata de regímenes más una metodología para la certificación y para la aplicación de la norma. El análisis que se recoge en la sección 5 del documento se basa en la identificación de las principales preocupaciones que señalaron ya los países en desarrollo en los distintos informes que se contemplaron y que mencioné antes. La restricción de los requisitos de inocuidad alimentaria con respecto al Códex, la necesidad de ser prescriptivo y reglamentario en lugar de basarse en resultados, el costo de la certificación y los requisitos de una certificación múltiple, el impacto en el acceso a mercados y en la sanidad pública, la transparencia y la participación de las partes interesadas y, por último, la legitimidad de las normas alimentarias privadas. No tengo tiempo de entrar en detalle de todo esto, pero les pido que tengan en cuenta estas condiciones. La primera condición era la restricción de las normas, la rigurosidad, y hay muchos ejemplos de que las normas privadas son más estrictas que las normas numéricas. En muchas de las normas de las empresas vemos ejemplos de normas que utilizan criterios numéricos que son más estrictos que los del Códex. Los ejemplos que se dan tienen que ver con los niveles máximos de residuos contaminantes. Hay un número máximo de residuos tolerados en cifras mucho más rigurosas, y hay medidas que se imponen basadas en criterios no científicos. Y se mencionan una serie de temas donde las normas privadas incluyen límites para los que se podría cuestionar la base científica. Y también se mencionan las condiciones o las razones por las cuales se imponen esas normas en algunos países. Cuando se imponen las normas, esto puede afectar a los fabricantes y a los distribuidores, porque son estos proveedores los que se ven confrontados a limitaciones o restricciones más rigurosas. Ahora, es importante saber que las normas alimentarias independientes son parte importante del mercado de la distribución. Y cuando pasamos de las normas numéricas a las normas sobre procesos o procedimientos de fabricación, vemos que hay una serie de valores muy rigurosos que corresponden bastante a los requisitos que impone el Códex. El nivel mínimo es que un país tiene que demostrar la aplicación de las normas del Códex, y esto es una parte importante como estrategia para ganar partes de mercado. Es una marca de calidad, y tendríamos que hacer una diferencia entre lo que hace la diferencia de la norma, de la aplicación de la norma o no. Y esta es una preocupación que cuando se dice que muchas de las normas alimentarias privadas son más rigurosas, a veces no hay instrucciones exactamente lo que hay que hacer para alcanzar estas normas más rigurosas. Se plantea el problema pues cuando esos detalles de la norma se determina en un grupo de personas que no conocen las condiciones en las que se tiene que aplicar esa norma. O sea que una rigurosidad inadecuada de hecho desemboca en una gestión alimentaria ineficaz y en costes adicionales para el fabricante y para el distribuidor. Esta es una de las inquietudes que han planteado los países en desarrollo. Pero hay un antídoto para todo esto. La rigurosidad debe adaptarse al contexto nacional. Esta prescripción, y mañana durante las mesas redondas escucharán el detalle, que a los sistemas de referencia nacionales se van a poder establecer. Claro que esto requiere tiempo y recursos, pero ese es el planteamiento y el enfoque que queremos recomendar. Así se analizan documentos que son innecesariamente, o sea, pruebas de requisitos y niveles que son innecesariamente rigurosos y que de hecho bloquean el acceso a mercados. Y vemos, antes de pasar a hablar del coste de la certificación, recuerden lo que dijimos de las normas y de regímenes de normas. Vimos que las normas colectivas son muy parecidas y que son bastante coherentes con las normas del Códex, pero el coste de probar la coherencia con las normas del Códex es lo más farragoso para los países países en desarrollo y los pequeños fabricantes. Y así este sistema penaliza desproporcionadamente a los productores en pequeña escala. Los requisitos de la múltiple certificación es un problema importante, sobre todo cuando hay diferencias mínimas entre las normas. Estos son problemas que se nos han planteado, sobre todo, como digo, de parte de los países en desarrollo. Cuando hay una gran similitud entre los diferentes regímenes de normas que se tienen que certificar, básicamente se está gastando dinero para demostrar lo mismo una y otra vez. La iniciativa mundial ha intentado reducir la carga de la múltiple certificación, pero desde luego no hay pruebas de que esto esté funcionando adecuadamente por el momento. El impacto, pues, en la parte de mercado es importante, y también en la sanidad pública, porque a menudo el pequeño fabricante o el país en desarrollo no se puede permitir obtener la certificación en todas partes. El impacto en la inocuidad alimentaria en los mercados internos también es mínima, porque de todas maneras la mayor parte, o sea, los lugares en los que se requiere la certificación es para la exportación. El mercado interno de todas maneras no se beneficia de la rigurosidad de las normas. Y muchos países en desarrollo y productores de los países en desarrollo reconocen que cuando sí pueden cumplir con los requisitos de la certificación, sí les da un mayor acceso a diferentes mercados. Y esto sí es importante, sobre todo los productores de países en desarrollo cuyos sistemas de control alimentario no están bien desarrollados. Este cumplimiento con la norma pública les permite acceso a mercados externos que de otro modo les estarían cerrados. Y el último punto que quería mencionarles aquí es que los requisitos de certificación de inocuidad alimentaria se están volviendo cada vez más amplios en muchos sectores específicos y cada vez se aplican a más sectores, y ya vemos dificultades. Hoy en día esto anuncia que vamos a tener más dificultades en adelante. La transparencia y la legitimidad, por último. Si hay una posibilidad de una mayor participación de los países en desarrollo, y esta es precisamente la preocupación de los países en desarrollo. Se están desarrollando nuevos sistemas de normas y ellos no tienen voz y voto para influir en las normas, y en términos de la participación o la posibilidad de contribuciones y aportaciones de las partes interesadas está cambiando, y ha habido beneficios en los sistemas donde se permite una mayor participación. La preocupación por la participación no es solo filosófica, sino que es muy práctica, aunque está mejorando. Y el documento señala su atención que cuando hablamos de la transparencia, no solo deberíamos ocuparnos de la transparencia en la promulgación de las normas, sino también en la aplicación de las normas. Los gobiernos y otras partes interesadas tienen que tener información sobre la penetración a mercados y sobre los problemas que se han sufrido o que han servido beneficiosamente al país en la aplicación de las normas para bienestar de sus propios ciudadanos. Y en muchos informes sobre la cuestión de las normas privadas se menciona el compromiso entre las organizaciones privadas y las organizaciones oficiales. Desde luego esto tiene que ser parte de cualquier solución, pero hay que tener en cuenta que ese diálogo constructivo entre las partes debe basarse en un acceso claro a la información. Si tenemos que dialogar, todos tenemos que estar utilizando el mismo idioma, digamos. Y por último, la cuestión de los costes de la certificación es clave, como ya les dije en la transparencia anterior. Si nos centramos en cómo reducir los costes, nos daremos cuenta que eso ayudará mucho a resolver el problema. No está muy claro hasta dónde las personas que están ganando dinero con la certificación estarán interesados en que se cambien las reglas del juego. Nosotros tendremos que entender cómo funciona ese mecanismo para encontrar soluciones y reducir costes. La cuestión de la transparencia y legitimación es algo distinto de lo que hemos mencionado hasta ahora. Yo supongo que lo más importante es que muchas normas alimentarias privadas colectivas son coherentes con las normas del Códex. Así que, en general, las NAP colectivas no minan a la autoridad nacional en términos de lo que se quiere alcanzar como objetivo de inocuidad alimentaria, sino que el desacuerdo se halla en la forma. Volvemos a la rigurosidad y la posibilidad de los órganos oficiales que estos puedan proponer para alcanzar los mismos objetivos. Aquí se les recuerda la distinción entre el comportamiento de las normas alimentarias privadas, que no necesariamente sigue exactamente los objetivos y la forma de las normas alimentarias colectivas. El Códex, por ejemplo, no sigue necesariamente la legislación nacional o las normas nacionales. Y en última instancia, para que haya confianza en tiene que haber una confianza en las normas para tranquilidad y legitimación por parte del público a las normas. Vuelvo a lo que dije en un principio, no se trata de si las normas son buenas porque son privadas o porque son públicas, sino que las normas alimentarias privadas tienen que apoyar y no minar las políticas públicas. En materia de inocuidad alimentaria, sabemos que las normas de las empresas individuales sirven para diferenciar los productos más que las normas colectivas. Esto porque van más allá de las pruebas científicas con objeto de atraer al consumidor, construyendo una confianza del consumidor con otros mensajes. Pero hemos de tener cuidado de que esos mensajes sean verídicos y fidedignos. Luego, el otro problema es el del coste de la certificación. A veces puede ser demasiado farragoso, demasiado oneroso para los pequeños productores y para los países en desarrollo. Luego tiene que haber un alto nivel de convergencia. Parecería que hay una posibilidad de que haya un enfoque armonizado entre los dos tipos de normas. Sin embargo, no olvidemos que esto nos corresponde a cada uno, lo que significa que lo que ustedes hagan en su país para aplicar las normas de Códex y demostrar que las están aplicando, esto puede servir a la hora de aceptar las normas privadas, y a veces los países tienen dificultad en probar que están aplicando las normas del Códex. Si bien reconocemos que el objeto de la norma privada puede ser igual al de la norma del Códex, la cuestión de la rigurosidad injustificada puede llevar a ineficacias y puede ser contraproductivo cuando se aplica la norma en un contexto para el que no estaba destinado. Las normas alimentarias no son estáticas, ustedes lo saben mejor que nadie. Las cosas cambian y nuestra comprensión y percepción de las cosas se modifica también. Puede que haya una rigurosidad que justifica el que se fraguen ciertas normas y que se incorporen en el Códex en algunos casos específicos. pero el hecho es que hay una oportunidad muy limitada para la participación de partes interesadas en los regímenes de normas alimentarias privadas. Y debería haber más oportunidad que los países en desarrollo puedan participar más para aclarar la norma y hacerla más viable. La transparencia es esencial no solo en la creación de la norma, sino también en su aplicación. Así que algunas de las consideraciones para el futuro son, y hemos escuchado en muchos foros, en muchas ocasiones, que el compartir información entre los organismos internacionales involucrados es fundamental, pero también hay que intercambiar información sobre las situaciones nacionales también. Tenemos que reflexionar sobre cómo los órganos internacionales, intergubernamentales, tienen que estar mejor informados o pueden estar mejor informados por los países. Y el compromiso es esencial entre organizaciones privadas y oficiales, pero no hay que olvidar que ese compromiso tiene que tender a una eficacia. ¿Y cuáles son las condiciones y los resultados que se esperan de ese compromiso y de esa relación? Los países tienen que poder aplicar las normas y tienen que demostrar que las están respetando. Se considera que tal vez se podría pasar más tiempo en las reuniones de los comités de coordinación de Codex escuchando los informes de los países sobre cómo están aplicando las normas de Codex y allí obtener más información sobre el impacto de las normas alimentarias privadas en los distintos países. Algunos de los regímenes privados están utilizando el mecanismo de grupos de trabajo para obtener información del proceso normativo, si está funcionando, y esto lo tendremos que examinar en mayor detalle. Digo, si está funcionando para los regímenes que se están aplicando, este sistema se podría aplicar de manera más general. Hablamos de desarrollo de capacidades y de nuevo habría que recordar que incluso el desarrollo de capacidades para que ustedes puedan implementar las normas del Codex es fundamental. También es importante el ir darle seguimiento a esa aplicación para mejorar las condiciones y ampliar el acceso a mercados. Los regímenes nacionales comparativos pueden ser muy útiles para alcanzar un nivel de rigurosidad adecuado en la equivalencia de medidas. Y por último, tenemos que asegurarnos de que todos le prestamos la atención necesaria al trabajo que se lleva a cabo en el Codex, porque esto quizás se convierta en otro aspecto de las normas privadas que pueda plantear problemas en el futuro. Ya hay países que han pedido información sobre los objetivos de las medidas sobre inocuidad alimentaria y esto está muy relacionado con las normas privadas y su relación con las normas del Códex. Muchísimas gracias.
Thank you, FAO, for...
Muchísimas gracias, señora representante de la FAO, por este documento que es muy interesante. Gracias también por la presentación tan precisa y detallada del contenido del documento. Ahora vamos a celebrar un debate sobre el tema y sobre el documento. Quisiera pedirles que se centren en desarrollar la información que ya contiene el documento. Saber si hay algo que ustedes conozcan, que se haya omitido del informe, que pueda ser útil. Y por último, cómo se va a poder seguir trabajando, qué función se va a poder desempeñar desde Codex para hacer avanzar la relación entre las normas Codex y las normas alimentarias privadas. Tenemos ya el anuncio de varias delegaciones que quieren intervenir. Mali, en primer lugar.
Gracias. Gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, felicitar calurosamente por su intermedio a la presentadora de este informe y de este tema. A primera vista, puedo decir que este informe es muy distinto del que vimos en la reunión anterior en términos de equilibrio y de los objetivos que esperamos. Esta es la primera vez que se habla de que estas normas no necesariamente se basan en las preocupaciones de sanidad pública. Y tenemos más razones incluso de preocuparnos del destino de estas normas y de sus intenciones. La oradora nos dice que si estas normas no se ciñen a la reglamentación nacional, habría que reaccionar. Y esto no lo entiendo porque el no es el país exportador el que debe imponer nada, sino que es el importador. Nosotros esperamos que los países desarrollados desde los cuales se importan nuestros productos que obliguen a los operadores de su territorio que reconozcan que observamos las normas de Codex, puesto que somos miembros de Codex. Nosotros no podemos hacer nada del lado de los países en desarrollo, puesto que nosotros somos dependientes de las firmas que informan, perdón, que importan nuestros productos. Nosotros no tenemos ningún poder. Los países desarrollados son los que deben hacerse responsables de que se respeten las normas. Si nosotros somos miembros de Codex, necesariamente tenemos que estar obedeciendo y cumpliendo con esas normas. Gracias.
Thank you, Mali.
Gracias, Mali. A continuación, vamos a escuchar a Brasil. Gracias, señor. En primer lugar, yo también quisiera agradecer a la FAO por presentarnos este documento que estamos debatiendo. Los comentarios de Brasil sobre este tema aparecen en el documento CRD14 y quisiera hacer una sugerencia a este respecto. Para Brasil, el punto más importante que debe tratarse es la legitimidad de las normas cuando no son conformes con las normas y reglamentaciones internacionales. El documento debería insistir en la necesidad de armonizar las normas privadas conformándolas al Códex Alimentarios y no lo opuesto, es decir, que el Códex se adapte a las normas alimentarias privadas. También las normas privadas deberían crearse de acuerdo con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Para Brasil, apoyar el uso de normas rigurosas y regímenes privados no toma en cuenta las realidades fundamentales de los países en desarrollo. La emisión de estas normas tiene el potencial de convertirse en barrera técnica para el comercio y ese es un objetivo que se trata de derrotar en otro lugar. De ahí que se tenga que buscar la legitimidad de las medidas sanitarias y fitosanitarias de acuerdo con el acuerdo de la OMC. Debe haber un reconocimiento de equivalencia de procedimientos. Brasil quisiera sugerir que en la próxima reunión de la Comisión en 2011, Codex debería hacer comunicaciones a los gobiernos y para la Comisión para limitar la proliferación de normas alimentarias privadas que no coincidan con hallazgos y pruebas científicas. Gracias. Gracias a Brasil. Uruguay tiene ahora la palabra.
Gracias, presidente. También deseamos agradecer a la FAO por su informe y las mejoras que ha habido en el informe con respecto al que recibimos en la anterior sesión de la comisión. Sin embargo, también queremos dejar señaladas unas discrepancias que tenemos con el mismo. En términos generales, no coincidimos con el enfoque subyacente a lo largo del documento respecto a que las normas privadas son un hecho de la realidad y que por lo tanto deben buscarse paliativos o atenuantes de sus efectos adversos sin atacar la raíz del problema. Por otra parte, muchas de las posibles acciones que se proponen en el documento de la FAO no serían en realidad competencia de la Comisión, como por ejemplo incidir sobre las organizaciones que elaboran normas y sus modos operandi. No coincidimos tampoco con el enfoque de que, y cito el informe, las autoridades públicas tienen la oportunidad de aprender a partir de los procesos de adaptación que están ocurriendo para cumplir con las normas privadas a efectos de fortalecer las estrategias nacionales destinadas a alcanzar un más amplio cumplimiento con la legislación sanitaria nacional. Fin de la cita. Si bien es cierto que en muchos casos los sistemas de control nacionales deben perfeccionarse, deben ser mejorados por sí mismos, no en función de sistemas privados. La Comisión y especialmente la FAO y la OMS tienen un rol clave en este sentido que no puede en ningún caso ser sustituido por organizaciones privadas. Notamos además que no se desarrolla suficientemente en el informe la cuestión de la confusión inducida en los consumidores, que es medular para el Códex. El título del punto 5.6 lo anuncia, pero luego no lo aborda correctamente. Las empresas que persiguen una diferenciación del producto a través de las normas privadas, que llevan a una pretendida mayor inocuidad, no solamente tienden a socavar la confianza del público en las autoridades sanitarias nacionales, tal como dice el informe, sino que además confunden al consumidor haciéndole creer que los alimentos sometidos a normas privadas son más inocuos que los que cumplen exclusivamente las normas oficiales. No existe mayor o menor inocuidad. Existe inocuidad o no inocuidad. A nuestro entender, carece de ética el tratar de diferenciar comercialmente un alimento por un pretendido grado de inocuidad. En cuanto a las acciones que podemos recomendar a esta comisión, apoyamos las propuestas de Brasil y además pensamos que la comisión debería manifestarse clara y contundentemente en su preocupación por los efectos negativos de las normas, en especial sobre las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo, por la eventual erosión del rol de la Comisión en liderar la gobernanza global en materia de inocuidad de los alimentos, lo que asegura la salud pública y el comercio mundiales, en la confusión que generan los consumidores, la existencia de normas privadas que pretenden que los alimentos que las cumplan son más inocuos, y en el hecho de que las normas privadas obstaculizan el comercio, puesto que no respetan el principio de la necesidad de la OMC, siendo innecesariamente y, por lo tanto, ilegítimamente restrictivas al comercio. Gracias, señor presidente.
Thank you, Uruguay.
Muchas gracias a Uruguay. Tomamos nota de lo que usted ha dicho. Colombia tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, usted comentó al principio de este punto que mañana hay un evento y quisiera, repito en primer lugar, que se nos aclare cuál es el alcance de ese evento. ¿Vamos a darle continuidad al tratamiento del punto 13 o terminamos el punto 13 aquí? Porque debemos saber de antemano si lo que queremos es ampliar el debate sobre este punto o es un evento de información, un conversatorio, etcétera. Eso en primer lugar. Con respecto al informe, yo quisiera hacer énfasis fuera de las manifestaciones de otros países sobre dos puntos especialmente. En el informe no vi traslúcido la dificultad de acceso a las normas que se le llama normas privadas colectivas. Sabemos que por problemas de derecho de autor en muchas economías el acceso a esas normas privadas colectivas es bien reducido. Siempre me he preguntado, cuando un documento tiene una construcción colectiva, ¿los derechos de utilizar esas normas también no son colectivos? Entonces, eso precisamente en el documento no es tratado, especialmente con respecto a las normas que se llaman colectivas privadas. En segundo lugar, para no extenderme, la legitimidad también considero que es reducida en las normas privadas, en unas más que en otras, cuando no hay una participación amplia de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque no es un acceso público, libre, en los foros de que se desarrollan estas normas. Gracias, señor presidente.
Thank you, Colombia.
Muchas gracias a Colombia. Para aclarar la situación, lo que yo he mencionado inicialmente es que, aparte del debate que estamos teniendo ahora, tenemos una reunión paralela mañana y quería dejar claro para todas las delegaciones que habrá más tiempo para discutir más a fondo, pero vamos a finalizar el examen del tema 13 hoy. Es decir, que no vamos a tomar decisiones, vamos a intentar hacer un resumen y sacar conclusiones de este debate, pero habrá posibilidades de discutir sobre las cuestiones complejas que plantean las normas privadas en esa reunión paralela de mañana. Simplemente quería señalar a las delegaciones que hay posibilidades adicionales con el propósito de permitirnos terminar el debate esta noche. Es una sesión nocturna y tenemos poco tiempo y tenemos todavía cuestiones que tenemos que concluir. Esa era la idea cuando yo presenté este tema. Espero que sea satisfactoria mi respuesta. Muchas gracias. Marruecos pide la palabra.
Thank you.
Muchas gracias, señor presidente. Yo no estuve el año pasado aquí y no sé muy bien cómo se inició el trabajo en el Códex, pero le puedo decir cómo funcionan las cosas en el terreno, en la práctica. Quiero dar un testimonio de cómo funciona en el terreno y luego quiero hacer algunas observaciones sobre el informe. Nosotros hemos vivido con estas normas privadas, las hemos examinado y hemos visto que ocupan mucho espacio en relación con otras normas públicas. Como dijo el amigo de Malí, en los países en desarrollo nos encontramos en una situación que va empeorando. Por ejemplo, cuando uno de nuestros productos se intenta exportar a otros países, a otro país en desarrollo en general, se respetan las normas del Códex y los reglamentos oficiales y se pasa la prueba, el examen, pero a menudo la segunda etapa son esas normas privadas que a menudo son mucho más rigurosas que las normas oficiales y a menudo uno se ve obligado a recibir nuevamente el producto. Pero al mismo tiempo, cuando hay importación de alimentos de países desarrollados, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que los exportadores de esos países tienen los medios, tienen los conocimientos y tienen la voluntad política para imponer sus productos. A menudo he visto a exportadores de países desarrollados que utilizan a sus embajadas, utilizan todas sus redes de conocimientos para imponer sus productos. Y si se tiene la intención de aplicar las normas privadas, no se tiene ninguna posibilidad de aplicarlas. Bueno, veamos el documento ahora. El documento, propiamente dicho, es interesante porque tiene una información muy interesante. Incluso, si estoy de acuerdo con mis amigos que han hecho uso de la palabra, el documento no es exhaustivo y se debe a una razón muy sencilla. Se debe a que el documento no tiene en cuenta toda la información y todos los problemas que se plantean en los países en desarrollo. Y por consiguiente es no está completo. Pero la parte más difícil son las conclusiones. Las conclusiones, en mi opinión, son totalmente inadmisibles. Tenemos información y llegamos a conclusiones que no son admisibles. De conformidad con el documento, comprendemos que las normas privadas son una fatalidad, incluso es inútil luchar contra estas normas. Entonces los países desarrollados van a intentar ayudarle a los países en desarrollo con fortalecimiento de la capacidad para intentar que se apliquen estas normas privadas. Los gobiernos, particularmente los países desarrollados, han tenido en cuenta a los autores de las normas privadas. Una persona como yo, que viene de un país en desarrollo, comprendemos que le interrumpe el presidente.
Tengo, me quedan 30 segundos, dice el representante de Marruecos.
Comprendemos que los países desarrollados utilizan estas normas privadas como un obstáculo técnico. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, propongo que se revise el documento, particularmente las conclusiones, mediante un grupo electrónico y que se añadan recomendaciones que sean más favorables para los países en desarrollo. Y como dijo el amigo de Malí, instar a los países desarrollados para que tomen medidas en lo que se refiere a la aplicación de estas normas privadas. Muchas gracias a Marruecos. Ruego a las delegaciones que respeten el tiempo que tienen para hacer uso de la palabra, si no, nunca vamos a tener suficiente tiempo. Este tema es de mucho interés para las delegaciones, pero tenemos que respetar el tiempo que se tiene para el uso de la palabra, para que podamos escuchar todas las intervenciones que desean hacer las delegaciones. Argentina ahora tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Nos sumamos al agradecimiento por el esfuerzo hecho por la FAO para presentar el informe. Sin embargo, al respecto, apoyamos totalmente los conceptos vertidos por el Brasil en su documento de sala CRD/14. Solicitamos que la comisión trabaje en la identificación de acciones posibles a recomendar a los gobiernos para contrarrestar los efectos negativos de las normas privadas en el comercio de exportación de los países en desarrollo. Asimismo, requerimos que este trabajo deberá hacerse en forma coordinada con la OIE, la CIPF y la OMC. Agradeceríamos que esta intervención conste en acta. Gracias, señor presidente.
Thank you, Argentina.
Muchas gracias, Argentina. Vamos a tomar nota y constará en el informe su intervención.
I would like to announce that, as I said,
quisiera anunciar, como dije, tenemos una larga lista de pedidos de palabra y quisiera cerrar la lista porque no vamos a poder finalizar el examen de este tema. Tengo 10 pedidos de palabra y creo que esto no, nos llevará todo el tiempo que nos queda. Japón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Japón reconoce que el tema relativo a normas privadas es uno de los temas más importantes. Japón desea señalar que debe haber bases de referencia para las normas privadas. Se deben armonizar las disposiciones en materia de inocuidad de los alimentos. Este trabajo debe basarse en las normas del códex. En este sentido, Japón crea que el códex debe intentar establecer mecanismos para facilitar la labor normativa como las cuestiones que se han discutido anteriormente, antes de la reunión anterior de la comisión. Gracias. Muchas gracias a Japón. Benin tiene la palabra ahora.
Merci, monsieur le président.
Gracias, señor presidente. Me asocio a todas las delegaciones que han intervenido para felicitar a la FAO por el informe que se ha presentado sobre normas privadas. Tengo dos preocupaciones. Cuando usted nos ha pedido que hagamos una intervención sobre lo que ha hecho el Códex, me ha dado dos preocupaciones. Se debe hacer hincapié, primeramente, sobre los elementos que diferencian a las normas privadas y las normas del Códex. Luego, se debe participar a nivel nacional e internacional. Los productores, o sea, cual sea el sector de que se trate, deben participar en todo el proceso normativo, nivel nacional e internacional. ¿Y por qué esos profesionales se retiran, optan por el sector privado y prefieren no aplicar las normas sobre las cuales, en cuya elaboración han participado? Entonces hay que saber qué solución debe encontrarse. Hay que tomar nota de las normas públicas. Y hay que tomar en cuenta, si se elaboran otras normas privadas, hay que comprender por qué. ¿Por qué hay diferencia en cuanto a la actitud que se tiene ante estos dos tipos de normas? Porque si se sigue todo el proceso, hay que tener en cuenta la transparencia que se prevé en la OMC. Y si no se respeta esto, entonces las normas privadas van a predominar. Son cuestiones que yo planteo. La cuestión de la comprensión en cuanto al comportamiento de aquellos que participan en la elaboración de normas públicas. Muchas gracias.
Thank you, Benin. Then I would like to give...
Muchas gracias a Benin. Concedo la palabra a Indonesia. Gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Indonesia desea igualmente agradecer por el excelente informe que se ha presentado. Indonesia igualmente opina que las normas del Códex deben utilizarse en comercio internacional. Las normas deben basarse en el Códex. Se tiene que tener en cuenta la base científica y se deben cumplir con las normas nacionales. Indonesia alienta a los miembros del Códex a que cooperen estrechamente con las distintas organizaciones en lo que se refiere a elaboración de normas para que se apliquen las normas y reglamentos técnicos que adoptan los gobiernos. Igualmente, Indonesia alienta a la Secretaría del Códex a que tenga una colaboración muy estrecha con los órganos encargados de elaboración de normas privadas y las organizaciones interesadas para que tengan una condición en el Códex y que participen en todas las deliberaciones relativas a la elaboración de textos del Códex. Muchas gracias. Muchas gracias a Indonesia. Usted ha presentado una clara recomendación de que Códex tenga mayor colaboración con las organizaciones que elaboran normas privadas. Gracias a Indonesia. Côte d'Ivoire tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera asociarme a los oradores que han hecho uso de la palabra anteriormente para felicitar a la FAO por la presentación del documento. Voy a intentar ser breve. Ya se ha hablado de la proliferación de las normas privadas que se han convertido en una verdadera preocupación para los pequeños productores y exportadores de Côte d'Ivoire. Yo he sido testimonio de este hecho. ¿Acaso las normas privadas permiten mejorar la calidad y asegurar al consumidor al otro extremo de la cadena? Yo respondería de manera negativa. Me permito indicar que las normas privadas para nosotros son un gran obstáculo en lo que se refiere al mejoramiento de la competitividad y la calidad de los productos que exportamos a los países consumidores. En cuanto a esta cuestión que quiero plantear, ¿qué medidas aplica la FAO, el Códex Alimentarios y el ISO? ¿Qué medidas adoptan para permitir una verdadera convergencia de las normas? Tal vez la convergencia sea una solución para que haya una perfecta compatibilidad entre las distintas normas para facilitar el intercambio el comercio. Muchas gracias.
Thank you, Côte d'Ivoire.
Muchas gracias a Côte d'Ivoire. Estoy seguro de que ya hay una gran cooperación entre las organizaciones que usted ha mencionado con las organizaciones de normas privadas. Esta es la conclusión que podemos sacar de las distintas intervenciones, que hay que desarrollar más esta labor teniendo en cuenta lo que usted ha dicho. Antes de conceder la palabra a la siguiente delegación, quisiera pedir a las delegaciones que si desean hacer una intervención sobre el informe, les pido que si prefieren entregarla por escrito a la Secretaría para ahorrar tiempo, porque tenemos todavía muchos pedidos de palabra, así es que tiene la posibilidad de presentar sus intervenciones a la Secretaría, así podemos reducir el número de intervenciones que tenemos. Gana tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En lo referente a las repercusiones de las normas privadas, quisiera apoyar lo dicho por Brasil respecto a lo que debería hacer la Comisión. El documento señala sobre las conclusiones que la capacidad de los países en desarrollo de mostrar alternativas a la gestión de normas y la posibilidad de superar las normas prescriptivas. Yo creo que es fundamental que la cooperación con las organizaciones de normas privadas es algo fundamental y que el Códex, en colaboración con los comités regionales que han establecido sistemas que permiten a los países de las distintas regiones a aprovechar las ventajas de esta cooperación. El documento trata sobre regímenes de norma, la diferencia entre las normas es crucial. Lo que se llama esquema, aparte de la norma, trata sobre cuestiones del medio ambiente y factores sociales sobre los cuales esta comisión no pueda dar una respuesta. Y es importante incluir todos esos factores. Muchas gracias.
Thank you, Ghana.
Muchas gracias a Ghana. La República Dominicana tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Realmente, la delegación de República Dominicana agradece el documento de la FAO, pero a la vez realmente se siente altamente preocupada porque entiende que aparentemente, no sé, creo que tenemos un documento que trabaja en contra de lo que es el CODES, y me extraña que sea de una institución que es copatrocinadora del CODES, porque hasta donde he podido darme cuenta, este documento favorece la utilización de las normas privadas, y por experiencia de mi país, sabemos que las normas privadas van en contra de lo que es el comercio. Si seguimos permitiendo que las normas privadas ahoguen al CODES, aparentemente habremos de desaparecer. La República Dominicana apoya firmemente la posición de Brasil y de Uruguay sobre el tema de normas privadas. Gracias.
Thank you, Dominican Republic.
Muchas gracias a la República Dominicana. Tomamos nota de lo que usted ha dicho. Cuba tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La delegación de Cuba también felicita a CODEX por este documento y se adhiere a lo planteado por muchas delegaciones, entre ellas Brasil y Uruguay. Para nosotros queda claro que en materia de reconocimiento, como para todos los países presentes, en materia de inocuidad, el referente mundial e internacional deberán ser siempre las normativas de CODEX, y que cualquier otro tipo de norma deberá siempre elevarse y armonizarse con la norma de CODEX. No nos parece sensato ni posible que sea de ninguna otra manera. Y que estas normas privadas deberán ser consideradas sin que se afecten los principios de inocuidad o cuando se vayan a tratar temas de calidad de los productos, teniendo en cuenta, y nos parece que es muy importante agregar, que estas normas privadas apuntan más a los procesos que a los productos, como reconoce el documento, como realmente hemos visto en nuestras negociaciones, y que por lo tanto estas normas detrás llevan siempre, de manera que es así, porque la vida lo ha demostrado, un proceso de certificación y demostración de competencia, lo cual conlleva a un coste elevadísimo por parte de nuestros países pequeños, que deberán contratar auditorías, auditores internacionales, someter sus productos a rigurosas y específicas materias de demostración de requisitos, cuando muchos de nuestros países hoy no pueden siquiera cumplir con las normativas del CODEX, porque no tienen suficientes recursos para lograrlo. Por lo tanto, ¿cómo podrán nuestros países cumplir con las normativas privadas? Nos parece que, de hecho, estamos autolimitando en las exportaciones a nuestros pequeños países, y que verdaderamente, más que una contribución a la política pública, como establece el documento, y un refuerzo a esta política, creará enormes diferencias en el comercio internacional. Por eso la República de Cuba propone, si fuera posible, que el CODES pueda preparar un documento que pudiera ser circulado antes de diciembre y sometido al análisis de nuestros países, y que contenga un grupo de directrices en relación con el constreñimiento y el marco de aplicación de las normas privadas y su relación con las normas del CODEX, de manera que nos dé principios de trabajo para nuestro comercio y para la protección leal de nuestros países, y que también este documento, de alguna manera, CODEX lo pueda consensuar con otras organizaciones que hacen estándares públicos y también, ¿por qué no?, normas privadas, de manera que podamos empezar a tener una base documental de guías y procedimientos que comiencen a regular estos procederes en favor, sobre todo, de las economías más pobres. Muchas gracias.
Thank you, Cuba.
Muchas gracias a Cuba.
Next speaker is Tanzania. Tanzania.
Tanzania tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La República Unida de Tanzania igualmente desea asociarse a las delegaciones que han agradecido a la FAO por haber presentado este documento sobre normas privadas y desea agradecer la presentación de este informe. Se confirma lo que han dicho las delegaciones de Mali y otras delegaciones. No se basa en la ciencia y en el consenso. Y no tiene legitimidad. La pregunta que se plantea es ¿por qué? Se aplican más estas normas que el Códex, sobre todo para los pequeños productores en los países en desarrollo. Este informe probablemente nos recuerda que hay que fomentar más la aplicación de las normas que establecen el Códex y otros órganos que existen tanto en los países en desarrollo como desarrollados. Muchas gracias.
Sorry. Thank you, Tanzania.
Muchas gracias a Tanzania. Sudáfrica tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Deseábamos plantear algunas cuestiones que creemos que faltan en el documento. La norma privada más básica aumenta el costo de los alimentos y contribuye a la inseguridad alimentaria. Yo creo que es esta cuestión que debemos añadir en este debate. Segundo, otra cuestión importante que ilustra nuestra orientación. Teniendo en cuenta la crisis financiera, y probablemente tendremos una crisis de seguridad alimentaria que habremos creado nosotros porque elevamos el nivel mucho más allá de lo que se requiere. Yo siempre digo que si mañana uno tiene un poco suministro de un producto, esas normas privadas no se aplicarían, simplemente porque se convertiría en una cuestión de oferta y demanda en la economía, y la base sobre la cual esas normas privadas se aplican, pues desaparece. Es una realidad. Y yo tiendo a favorecer el enfoque que ha adoptado la OIE. Es probablemente más práctico. Hay que insistir sobre la utilización de las normas del Códex en cuanto a los propósitos de inocuidad de los alimentos. Es lo que ha afirmado la OIE. Esto nos sería muy útil, pero creo que lo que es más importante, como países miembros, tenemos que asumir la responsabilidad completa frente a las entidades privadas en nuestros países que elaboran esas normas. Porque si no lo hacemos, nos va a costar mucho en el futuro. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you, South Africa.
Muchísimas gracias, Sudáfrica. Voy a comentar su sugerencia de que nos alineemos con lo dicho por la OIE. Jurídicamente hay límites a lo que puede hacer el Códex y lo que puede hacer la OIE. Podemos sugerir ciertas cosas, pero no podemos imponerle la utilización de unas normas u otras. A continuación tengo a Hungría en la lista, por favor. Gracias, señor. Hemos escuchado muchas aportaciones de los países e inquietudes que se han manifestado sobre las normas privadas. Para facilitar el debate, quisiera señalar más su atención algunos elementos. Se acepta que los criterios de pruebas en los laboratorios deberían mejorarse. Las normas privadas buscan el mismo objetivo, la misma finalidad que el Códex. Le voy a dar dos ejemplos. En este documento hemos visto que ciertas normas piden que algunos productos básicos contengan menos de 5% de residuos de plaguicidas. Esto es muy poco práctico. Las compañías que compran estos productos quieren estar seguros de que cuando lo ponen en el mercado no se superan estos valores que se han impuesto en una norma, y a veces no hay una certeza de que se estén midiendo adecuadamente estos contenidos. Vimos que había un grupo de trabajo copresidido por Brasil y Países Bajos que trató la cuestión del respeto a las normas. El comercio está preocupado por el cumplir con todo esto. Yo sugiero que se considere qué tipo de acciones, de intervenciones se puedan realizar a través de un grupo de trabajo técnico o más bien electrónico para comunicar las prácticas idóneas a las que se abocan de Kenia, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda. Este sistema está ya operativo y funciona muy bien para enlazar a los responsables de los países y comunicar la información a los agricultores. Hemos organizado talleres internacionales para incrementar la sensibilización de los interesados, de los cultivadores, de los procesadores de alimentos, para que se reconozcan las bondades de un sistema práctico y suficientemente estricto, cómo se puede utilizar, cómo se pueden negociar las normas prácticas con las organizaciones privadas, y probablemente los gobiernos pueden negociar esto mejor con la ayuda de la OMS y de la FAO para mantener la confianza en los límites impuestos y que nadie los pueda poner en duda o trate de eludirlos, porque no se pueden aplicar, y que aprendamos cada vez más a cumplir con las normas más adecuadas. Gracias. Gracias, Hungría. Ha hecho usted una propuesta muy concreta para el trabajo futuro y vamos a pedirle a las organizaciones pertinentes que respondan a su sugerencia. Quisiera ahora darle la palabra a las otras personas escritas en la lista. Ruanda, por favor. Gracias, señor. Señor presidente, quiero agradecer a la FAO el informe que nos ha presentado. Lo he encontrado muy interesante. Y desde luego una sacudida a las creencias a las que estábamos acostumbrados, puesto que entra en los detalles de lo que pueda poner a los países desarrollados y en desarrollo, y aquí se nos han aclarado las cosas. El preferir las normas alimentarias privadas es algo que no corresponde a la tendencia actual de normalización y de acelerar y facilitar el comercio. Esto es lo que queremos hacer en todas las regiones, facilitar el comercio para alcanzar un mayor desarrollo en nuestros países. Al acelerar la aplicación de normas alimentarias privadas y olvidar la esencia de las normas basadas en un concepto, en un acuerdo internacional, y al insistir en esta preferencia, en nuestra opinión, estamos reduciendo y atacando el objetivo y la misión de esta comisión que se reúne cada año para encontrar un consenso sobre las normas internacionales. Y nuestra experiencia es que en mi país nos hemos convertido en víctimas de las normas privadas. Esto daña nuestras exportaciones y no necesariamente aumenta la calidad de alimentos que consumimos internamente. Las normas alimentarias privadas no deben superar a las normas acordadas internacionalmente, que es lo que tiene que hacer esta comisión. Gracias, esta cuestión jurídica la está tratando la OMC, o sea que para nosotros es difícil pronunciarnos sobre esto ni hacer nada. Ahora tengo a México, por favor. México.
Gracias, señor presidente. Respetamos la propuesta del señor presidente de no hacer una intervención muy larga y solo quisiéramos resaltar la preocupación de aquellas normas no basadas en ciencia. Y totalmente apoyamos la propuesta hecha por Brasil y secundada por Argentina y otras delegaciones. Gracias, señor presidente.
Thank you, Mexico.
Gracias a México por haber sido tan breve. Aprecio mucho su esfuerzo. Egipto. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Egipto considera que las normas alimentarias privadas no son la mejor manera de hacer llegar nuestros productos a los mercados. Tenemos que encontrar un mecanismo que permitirá no afectar los intereses de los países en desarrollo, al mismo tiempo que buscamos una alternativa a las normas de Codex que todos estamos tratando de respetar, puesto que somos los que las creamos. En primer lugar, gracias. Gracias, Egipto, por haber sido tan breve. Tengo dos delegaciones más, Camerún y Zimbabue, en la lista. Puede que haya otros pedidos de palabra que se han planteado más adelante. Quiero rogar a las delegaciones que tenemos que darle tiempo a las organizaciones a que hagan comentarios, que resumamos lo que se ha dicho aquí, que lleguemos a conclusiones si es posible y luego que tratemos los otros puntos pendientes y que tenemos que terminar la noche de hoy. Camerún, gracias. Quiero felicitar por su intermedio a la señora Parker por la excelente presentación de este documento preparado por Secretaría de la FAO. Es un documento que abre buenas brechas en este terreno, puesto que nos amplía mucho el ámbito de estudio de las normas alimentarias privadas. Usted nos ha pedido que hagamos sugerencias concretas y voy a ser muy breve, diciendo que las normas privadas son un hecho, existen y que no podemos hacer nada en contra desde el Códex. Tenemos que organizarnos para examinar la cuestión en detalle, conocer perfectamente bien lo que existe y manifestar nuestro punto de vista que debe primar, quizá remitiendo la cuestión al CCGP y a los comités de coordinación en las distintas regiones. Así, la comisión podría beneficiarse de las aportaciones que vendrán del CCGP y de los comités regionales de coordinación y conservar este tema como tema permanente en nuestro programa de reuniones para tratarlo una y otra vez hasta que lo conozcamos a fondo y lo podamos enfrentar de la mejor manera. Gracias. Gracias, Zimbabue. Gracias, señor presidente, por darnos la oportunidad de intervenir. Queremos unir nuestra voz a la de otras delegaciones que han agradecido a la FAO la producción de este documento de gran contenido informativo. Esto ha despertado, sin embargo, interrogantes. Quisiéramos saber si este examen entró a analizar estadísticas para examinar todo el problema de lo que esto representa como o representaría como obstáculos al comercio para los países en desarrollo. Y si estos elementos se plantearon como una preocupación específica relativo al comercio, la OMC tiene los canales adecuados para plantear los obstáculos al comercio y queremos saber si esto ya se planteó con la OMC. Quisiéramos, si hay un representante de la OMC aquí, que nos dijera cómo podríamos manejar las dificultades que esto plantearía al comercio de los productos de los países en desarrollo, en su opinión. Gracias. Bueno, pues esta pregunta, Zimbabue entra perfectamente en mis planes porque he agotado la lista de pedidos de palabra de las representaciones gubernamentales. Tengo a tres organizaciones que quieren intervenir. El primero en la lista es la OMC, así que tienen la oportunidad de responder directamente a la pregunta de Zimbabue. La OMC. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quería referirme a al documento. En el párrafo 3 se hace referencia al acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Aquí los países tendrán una idea del trabajo del comité MSF sobre estos temas. No tenemos mucho tiempo para entrar en detalle. La cuestión de las normas alimentarias privadas se introdujo a la consideración del comité MSF por sus efectos en el comercio. Lo introdujeron los países del Caribe, San Vicente y Granadinas específicamente. Había una dificultad con la llegada del plátano de estos países al Reino Unido y los obstáculos que se le planteaban por alegatos de normas alimentarias privadas. Desde entonces se ha seguido deliberando sobre la cuestión y muchas de las preocupaciones que se han planteado aquí también se trataron en el Comité MSF y uno de nuestros documentos es un compendio de todas las preocupaciones que se han venido planteando en ese sentido y a partir de allí. Podría decirles lo que se ha hecho en el comité hasta ahora. Desde 2005 se continúan las discusiones, se han planteado muchos aspectos de la cuestión para aportar una mejor estructura y dar respuestas a las preocupaciones. El comité decidió en octubre de 2008 de seguir un proceso de dos etapas a través de un grupo de trabajo sobre normas privadas. La Secretaría distribuyó un cuestionario sobre normas relativas a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Luego se recopilaron las respuestas, se hizo un compendio de las respuestas que se distribuyeron en junio 2009 y se invitaron comentarios. Estamos en la segunda fase ahora. El grupo de trabajo está identificando una serie de acciones posibles a propósito de las normas privadas para consideración del Comité MSF. Se han propuesto 12 medidas de orden sanitario y fitosanitario, pero todavía no hay consenso sobre cuál de esas 12 actividades deberían remitirse al comité para su aplicación. Los países tienen divergencias en cuanto a la aplicación del acuerdo MSF a las medidas privadas, qué papel debería desempeñar el comité, pero siguen los debates para tratar de resolver esta cuestión de la manera más pragmática y resolver los interrogantes en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. y el Códex Alimentarios, a través de sus secretarías, nos han estado enviando una información, un apoyo que ha sido preciosísimo para nuestras discusiones. Aparte de esto, diré que esta cuestión ha estado en el programa del Comité MSF desde hace mucho tiempo, en discusiones privadas, y varias organizaciones que han emitido normas privadas han sido invitadas también a hablar del tema ante las delegaciones, miembros del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Gracias. Gracias a la OMC por esta presentación tan breve de las actividades de su organización. Estoy seguro de que podía usted hablarnos mucho de todas las actividades que han realizado ustedes y de los debates que han sostenido. Esto demuestra que hay mucha conexión con las actividades de otras organizaciones y que estamos aquí haciéndole frente a un tema muy complejo, con muchas ramificaciones, lo que no es, o sea, una novedad para los que estamos aquí. Ahora quisiera darle la palabra a la UNCTAD, por favor.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, señor presidente. En un ánimo de ahorrar tiempo, me voy a limitar a dos aspectos de la cuestión. Primero, voy a utilizar esta oportunidad para decir que la Comisión del Códex Alimentarios merece nuestro agradecimiento por habernos invitado aquí y que ayudan ustedes mucho a la UNCTAD y a otros a entender. Nosotros en la UNCTAD tratamos de fomentar el comercio de los países en desarrollo. No nos ocupamos de la elaboración de normas, pero sí examinamos lo que ya existe del lado de Códex, de normas privadas, y que es de lo que se está hablando aquí, para ver cómo esto fomenta o no el comercio en los países en desarrollo. Quisiéramos decir que queremos participar activamente, si podemos ayudar en algo, a esta comisión a llevar adelante este tema. Agradecemos el informe que ha presentado la FAO porque nos parece un estudio muy interesante del papel de las normas privadas. Algo que surge de aquí es que en general las normas de Códex deben ponerse en conformidad con las normas privadas. Yo creo que hay instancias en las que las normas privadas van mucho más allá de lo que exigen las normas de Códex y habría que ver si esto es apropiado o no. Me ha pedido usted que las intervenciones sean breves y desde luego vamos a tener ocasión de hablar de esto en el evento paralelo de mañana por la mañana. Creo que algo que sí se podría hacer, y voy a ser muy breve, pero lo anunciaré aquí ya, es que alentaríamos a esta comisión y a los comités subsidiarios a que examinen las normas alimentarias privadas y a las normas del Códex y su impacto en los países en desarrollo, en como Estados miembros, porque esto es lo que nosotros hacemos desde 2000. Trabajamos en Guinea, hemos hecho toda una serie de estudios sobre otros países, sobre todo los pequeños países insulares. El coste de la certificación es prohibitivo en muchos casos y quizá haya otras medidas con la ocurrencia de fenómenos atmosféricos y meteorológicos. Los países se ven muy afectados y sus productos reciben impactos que son muy negativos y tal vez se les podría ayudar a través de unas normas adaptadas del Códex y normas privadas. Gracias. Desde luego, dice el presidente, agradecemos mucho el que poder contar con la colaboración de organizaciones internacionales que están promoviendo y fomentando el comercio. Ustedes lo hacen desde la UNCTAD, la OMC también, dentro de su mandato. Usted dice que muchas normas privadas son mucho más rigurosas que las normas del Códex. Creo que esta es la conclusión a la que ha llegado el documento también. Hay que hacer una diferencia entre normas colectivas y las normas nacionales independientes. Creo que esto es una distinción que no debemos olvidar. Último orador. a L?
Bien, agradecemos la posibilidad de participar como representantes de los integrantes de la actividad avícola de 28 países en desarrollo de América Latina y el Caribe. Además de la crisis financiera, queremos recordar el nivel de alimentación de 3.000 millones de habitantes, recordando también el objetivo del milenio de la FAO. Producimos alimentos económicos y accesibles que se encarecen a los productos de quienes consumen y para los que no alcanzan a consumir, ustedes saben la respuesta. Trabajamos para gente, posiblemente no para completar solo documentos. Nos gustaría aclarar en relación a acceso a mercado, los requerimientos básicos a ser cumplidos son los acuerdos sanitarios bilaterales o multilaterales entre los países. Que las normas privadas puedan ser de cumplimiento en negociaciones comerciales entre partes y no entre países. Alimentos que son comercializados con o sin una certificación dada por un órgano privado obligatoriamente debe garantizar al consumidor su inocuidad, el cual debe ser certificada por autoridad oficial y no ser empresas privadas certificadoras. Cuando un producto es certificado comercialmente podrá tener nivel de calidad superior, pero no inocuidad superior como base de información. La posición de la industria es que la vinculación de la certificación privada sea limitada a nivel de especificación de calidad de producto y no de inocuidad, lo mismo que esta sea una consecuencia natural de patrones de calidad diferenciados. Las normas privadas deberían seguir reglas claras y ser limitadas a cómo aplicar normas oficiales de países o normas internacionales, de forma de armonizar reglas y mayor transparencia para los consumidores, productores y gobiernos en el comercio. Vemos que este tema está más relacionado con aspectos comerciales que temas técnicos en Codex. Sabemos que la OMS está viendo los aspectos que pudieran ver con obstáculos técnicos al comercio. Muchas gracias. No llegamos al rojo, ¿no?
Thank you, Ala, for a very short presentation.
Muchísimas gracias por esta presentación tan breve. No hay duda de que todos los que estamos en esta sala estamos de acuerdo con usted de que la situación ideal sería que el comercio se base en las normas públicas, en gran medida las normas creadas en Codex. Pero no hemos de olvidar lo dicho por la delegación de Camerún, de que las normas privadas existen, son una dura realidad, y nosotros en esta comisión no podemos obviarla. Habiendo terminado la larga lista de delegaciones que querían intervenir sobre este tema tan importante e interesante, creo que ha llegado el momento de darle la palabra a la FAO y a nuestra secretaría para que hagan comentarios sobre todas las intervenciones que hemos escuchado. Espero que mis colegas aquí de la tribuna nos puedan dar explicaciones sobre algunas posibilidades que podamos tener para el futuro, aclaraciones sobre el documento, y yo apreciaría que nos dijeran si tienen propuestas concretas para el trabajo futuro de la Comisión del Códex. Espero que lo hagan de manera breve para que podamos finalizar lo antes posible. Todo el mundo está pendiente del reloj y no me extraña. ¿Podemos pedir una reacción de la FAO a las distintas intervenciones? La FAO, por favor. Muy bien, lo voy a intentar. No he tenido tiempo de analizar todos los comentarios ni de organizarlos, pero sí hay algunas observaciones a las que quiero responder. Pero antes de eso nos tenemos que entender sobre lo que estamos hablando, y hay algunos puntos que quiero aclarar, porque me parece que las intenciones del documento no quedaron perfectamente claros al haber escuchado algunas de las inquietudes que ustedes han expuesto. El primer punto que quisiera aclarar es, y voy a citar algo que nos dijo Brasil que luego repitieron otras delegaciones. Tendríamos que estar hablando de la armonización de las normas alimentarias privadas con las normas de Codex y no lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo, y si hay algo en nuestro documento que les ha llevado a creer que estábamos sugiriendo lo contrario, es decir, que las normas Codex deberían someterse a las normas privadas, por favor, borren esta idea de sus mentes, porque no es esto. Luego, la cuestión de las normas privadas colectivas han demostrado ser consecuentes con las normas Codex, son compatibles. Y esto es algo positivo, pero recuerden también que Codex se centra en lo que se debe hacer y no tanto en cómo se debe hacer. O sea que podemos tener normas que van más allá de las de Codex y que sigan siendo compatibles con Codex. Son coherentes con lo que dice Codex que se debe hacer, pero además entran en las modalidades de cómo hacerlo. Y esto nos lleva a la rigurosidad y al factor más estricto, porque es muy posible que alguien que incorpora una serie de detalles en su norma privada, contemplando su contexto sin conocer el de ustedes o el de otros, podemos entrar en dificultades. Desde luego ha habido reacciones de productores y de países y se han establecido regímenes comparativos. Nosotros vemos lo que ustedes dicen, analizamos lo que no tiene sentido para ustedes, lo analizamos, como dice el documento, por ejemplo, las exigencias de los sistemas de regadío con respecto a las fuentes de agua potable disponibles, etcétera. Y describimos lo que es razonable. Así, las personas que crean las normas y que revisan las normas tienen que tener toda esta información de las limitaciones y de las condiciones. Cuando esta información se transmite, esa información se puede utilizar, y esto sirve para mejorar las normas. No estoy diciendo que todo sistema de normas privadas del mundo va a ser exactamente tan abiertas, pero sí es posible. Vamos a entender primero qué es lo que podemos aprender de los casos que sí han funcionado. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por Brasil. No estamos diciendo que Codex tiene que ir corriendo detrás de las normas privadas y adaptarse necesariamente a ellas. No, nosotros estamos de acuerdo de que teóricamente debe ser al revés, y parecería que si es así, pero también sigamos vigilantes de que se mantenga así, de que prime Codex. Es bueno que todos estemos interesados, y todos sabemos que si no trabajamos así, habrá cosas que no funcionen bien. Las normas privadas de las firmas independientes, desde luego, se deben tratar, veremos de qué manera. Quizá el compromiso es parte de la solución, la sensibilización también, y veremos cómo podemos hacer que esto funcione en este sentido. Alguien hizo referencia concreta a algo que está en el documento, pero que se interpretó de una manera que no es su intención, y es la idea de que las normas privadas se armonicen con las normas de Codex. Alguien se refirió a esto. En el otro sentido, normas del Codex que se tienen que adaptar a las normas privadas. Los gobiernos han entendido cómo se pueden adaptar la cadena alimentaria para poder poner en práctica las normas privadas. Estoy hablando de un elemento estratégico. Se pierde la formación. Formamos, pero los productores no responden. Hay una barrera comercial, una barrera en la producción, y hay algo que no lo los alienta a trabajar de la forma más adecuada, con la idea de qué es lo que podemos aprender para saber cómo los productores se pueden adaptar para cumplir con las normas en términos de estrategias que los gobiernos recomendarían para garantizar que se llevan a bien las estrategias de aplicación. No se trata, pues, de que las normas de Codex se adapten a las normas privadas. Y otro comentario concreto que yo quisiera aclarar es que la idea de que hay una prescripción global, si los países lo quisieran, se podría volver a incorporar en el Codex. Y volvemos a lo que decíamos antes, el Codex se centra en el qué y no tanto en el cómo. Y por tanto no podemos incluir una rigurosidad inválida porque no sea consecuente con los criterios científicos, si podemos aprender del proceso de la aplicación de normas y allí derivar si algunos de los detalles son válidos globales. Las cosas no son estáticas, hay cosas que vamos aprendiendo y podemos imaginar cómo mejorar una norma. Y una vez más quiero insistir en que de parte nuestra no queríamos decir que el Codex tiene que seguir la norma privada, sino que sigamos, como hasta ahora, ajustando nuestras recomendaciones con la base en la mejor información de que dispongamos.
Igualmente se ha hecho una observación sobre el hecho de que no podemos hacer nada. Las normas privadas alimentarias se nos someten, se nos imponen. Y si actuamos individualmente, tal vez así sea, pero muchos países y muchos grupos de productores dentro de los países han respondido si existe un programa para facilitar el proceso. Kenia ha sido estudiado muy ampliamente por esta razón, porque todavía hay algunos pequeños y medianos productores que tienen acceso a mercados de exportación con altos niveles. No es que digo que hay que aceptarlo, aunque no se está siguiendo su prescripción, pero señalo a un proceso que con el apoyo de los grupos de productores, con el apoyo de los gobiernos, con una interacción entre el gobierno y el sector privado, se pueden encontrar medios para definir los detalles o la prescripción que nos conviene y promovemos su reconocimiento. No se trata de una solución inmediata, sino de un proceso. Es un proceso que en parte está en nuestras manos, en las manos de ustedes. El último punto que quiero abordar, la cuestión del costo de la certificación, porque es un punto crucial, clave, y yo admito que hay mucho que no sabemos. Y cuando llevamos a cabo la encuesta para este documento, me ha sorprendido lo que está ocurriendo en el mercado de productos frescos de Estados Unidos, una iniciativa del sector privado con el interés y apoyo de los reguladores. Yo he señalado esta cuestión en el documento. Lo que me ha sorprendido es que la iniciativa sobre productos frescos han dicho no queremos 20 normas, queremos una. En todo caso, cuando hemos examinado todas estas normas de inocuidad de los alimentos para productos frescos, hemos dicho todas son similares, entonces ¿por qué necesitamos todas estas normas? Entonces inició el proceso de que se va a elaborar una norma para la cual habrá una diversidad de órganos de certificación que puede dar la acreditación, y queremos reducir todo el tiempo que se dedica a la auditoría y documentación. Nuestra preocupación es la inocuidad alimentaria y esto se debe limitar a la inocuidad de los alimentos. Me parece que es una estrategia muy congruente para reducir costos. Y tal vez hay algo que podemos aprender a medida que se desenvuelve este proceso, porque tenemos 20 normas de inocuidad de los alimentos colectivas, aunque si decimos que las normas son compatibles con el Códex, la pregunta lógica es, ¿acaso requerimos 20 normas? No sé, vamos a examinarlo. Tiene que ver con los esquemas y todo el proceso de certificación. ¿Acaso tenemos que comprender mejor todo esto para comprender la dinámica? Y ciertamente tenemos que comprender la dinámica para poder responder a esa pregunta sobre cuáles son los distintos medios que nos permiten tratar la cuestión del costo de la certificación. Porque el mostrar cumplimiento, la observancia es esencial. Veámoslo de la manera más eficaz, sin poner en tela de juicio la inocuidad, porque esto forma parte de la manera en que se actúa, que se procede, y debe seguir siendo así.
Just a few words to complement.
Quisiera decir algunas palabras para complementar lo que mi colega Renata Clark ha presentado, las explicaciones que ella ha presentado sobre el documento, para que no haya malentendidos de que estemos favoreciendo o de que tengamos una opinión positiva acerca de normas privadas en relación con el Códex. Definitivamente seguimos apoyando el Códex y las normas privadas, públicas. Quisiera recalcar las propuestas que se han presentado sobre las medidas que podemos tomar en el futuro para tratar esta cuestión. Anotado la propuesta de Benín, que me ha interesado mucho. Él ha preguntado por qué los productores aplican esto y no tienen en cuenta las normas públicas. Toman estas normas privadas y las aplican. ¿Por qué? Hay algo en eso que atrae, que les atrae y que les lleva a cumplirlas. Y no lo están haciendo en relación con las normas públicas. Yo estaría de acuerdo en llevar a cabo este estudio para que se estudie con los productores y los que participan en el comercio de estos productos en los países en desarrollo para intentar comprender qué es lo que les lleva a invertir un alto costo para aplicar estas normas a nivel local y cuáles son las ventajas que tiene esto. Segundo, se han presentado dos propuestas muy similares de Indonesia y de Ghana. Han señalado que debería haber cooperación, colaboración entre las entidades del sector privado y el Códex. Yo creo que deberíamos intentar estudiar esta cuestión. La FAO está en comunicación con el Departamento de Comercio, ha iniciado un estudio sobre estas cuestiones y estamos dispuestos a examinar más ampliamente la colaboración y cooperación con particularmente las entidades o las normas colectivas con las cuales resulta interesante trabajar. La otra propuesta que se ha presentado de Hungría sobre el cursillo de formación es una propuesta muy interesante. Vamos a examinar las posibilidades de trabajar con nuestro departamento en Viena para intentar lanzar nuevamente este tipo de cursillos, porque creemos que es muy útil, ya que no hay ningún otro tipo de cursillos de esta naturaleza. que imparten las organizaciones internacionales. Tercero, la propuesta de UNCTAD de que se intente estudiar las repercusiones sobre los países en desarrollo de las normas privadas, las repercusiones económicas, las repercusiones sobre el comercio. Ya se ha hecho, en nuestro Departamento de Comercio ya ha llevado a cabo un trabajo en este sentido, pero había que colaborar con UNCTAD para intentar tener un estudio más a fondo sobre algunos países que podemos tomar como modelos para esta actividad. Debo decir igualmente que la cuestión de las normas privadas se ha discutido en uno de los órganos deliberantes de Codex y se ha tenido un debate muy interesante en ese comité sobre agricultura. Y se han expresado algunas de las preocupaciones que se han expresado aquí. Y se ha alentado a la FAO y igualmente a los Estados miembros para que intenten comprender por qué estas normas ocupan más espacio en el comercio en los países en desarrollo y por qué las normas públicas no ocupan tanto espacio actualmente. ¿Y cuáles son las razones de esta situación? Y hay que intentar encontrar una solución a los problemas que se plantean en lo que se refiere a la aplicación de las normas privadas. Una de las razones que se señalan en el documento se debe al hecho de que nuestras normas, las normas privadas y las normas en general, les dicen lo que hay que hacer, pero no les dicen cómo. Entonces habría que reflexionar más en el Códex y también en la organización matriz sobre el cómo, tratar el cómo, para que los países puedan poner en práctica las normas del Códex y las normas públicas. Gracias. Muchas gracias al representante de la FAO. Permítanme 2 segundos para llevar a cabo unas consultas antes de presentar un resumen.
Please, delegates, the secretariat have a few.
La secretaría desea hacer algunas observaciones antes de concluir este debate tan interesante. La secretaría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Además de lo que se ha mencionado, hemos escuchado muy atentamente el debate. El tema de las normas privadas se trata en distintas instancias y se llevará a cabo un estudio especialmente sobre los pequeños productores en relación con la agricultura. Se ha mencionado el trabajo que se está llevando a cabo en la FAO y en la OMC, en la OIE. Esta será la siguiente etapa de esta comisión, llevar a cabo estos estudios. En cuanto a una propuesta que tenemos es que se considere este tema, que los países den sus opiniones, y se ha presentado la propuesta de que se discute en los comités coordinadores regionales. Ya se ha presentado la propuesta de que se debata este tema. Hay cada vez más trabajo para los comités regionales y requerimos sus observaciones igualmente. Vamos a enviar el documento a todos los comités regionales y vamos a pedir a los países que presenten propuestas. Tenemos la propuesta de Brasil y si se pueden presentar más propuestas. Lo que es interesante es intentar identificar los problemas prácticos y si se nos dan muchos ejemplos sería muy útil para la FAO cuando se estudie este tema. Y hay que tener más datos. A veces es difícil evaluar las repercusiones, entonces habría que tener mucha información y datos de los países y conocer las opiniones a nivel regional, conocer todos los todos los puntos de vista y voy a pedir a los comités regionales que nos den sus opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Varias solicitudes que se han hecho las delegaciones ya han recibido una explicación de la FAO y de la Secretaría, y es evidente que varias actividades que se pueden llevar a cabo coinciden con el trabajo que está llevando a cabo la FAO, y nos complace saber que están llevando a cabo estas actividades. Y además, para intentar resumir las conclusiones, es un trabajo que debemos hacer en el contexto del Códex. Primero, hemos convenido en que si hay repercusiones jurídicas en el comercio de estas normas privadas, es algo que se trata en la OMC. Hay que hacer una clara distinción. Además, resulta evidente que existe el deseo, tanto de Códex y probablemente la OMS, de participar más con los órganos de elaboración de normas privadas. Podemos alentar, el Códex, alentamos a estas organizaciones a que fomenten esta cooperación con el Códex y les alentamos a que sean observadores. Esto crearía un foro para que se discuta directamente con estas organizaciones. Tengo entendido igualmente que la FAO y la OMC, la FAO, estaba muy dispuesta a tener un contacto más estrecho con estas organizaciones, y si se quiere llevar a cabo acuerdos con estas organizaciones, pues tiene que decidirlo la FAO. Y creo que también varias delegaciones han mencionado que esta cuestión sería conveniente tratarlos en los comités regionales. Es una buena idea. Vamos a señalar en el informe que recomendamos que los comités regionales discutan sobre el tema de las normas privadas. Sería una buena oportunidad para analizar este tema en un contexto mucho más concreto. Hay que saber qué distintos problemas tienen las regiones y qué actividades se llevan a cabo. Y también los países. Se ha dicho claramente que el tratar los problemas que plantean las normas privadas, hay que establecer un contacto más directo con estas organizaciones que elaboran normas privadas, y también los interesados que reciben las repercusiones negativas de la aplicación de estas normas privadas. Otra cuestión importante que han mencionado muchas delegaciones es la carga financiera, sobre todo para los pequeños productores, a causa de la proliferación de estas normas privadas. Podemos llegar a la conclusión de que el Códex alienta a esas organizaciones a que cooperen estrechamente para que se reduzca el número de auditorías, y así esto puede reducir la carga, sobre todo para los pequeños productores. La FAO ha dicho que estas actividades se han llevado a cabo. Creo que estas son las conclusiones generales que podemos sacar de nuestro debate, y yo quisiera decirles, informarles, que mañana en la reunión paralela, en la reunión de la mañana, una de las intervenciones se basará en una propuesta de EGFSI. Van a introducir algunos proyectos pilotos y quieren llevar a cabo algunas actividades en relación con las normas Códex. Tomarán las normas Códex como referencia para su trabajo. Sería interesante para nosotros escuchar un informe sobre este tema, y será una posibilidad de trabajo con estas organizaciones. Estas organizaciones han prometido llevar a cabo este tipo de actividades. Espero que estas conclusiones sean satisfactorias para las delegaciones. Yo aliento a todos a que participen en esa reunión de mañana, en la cual se tendrán muchas posibilidades de discutir sobre el tema. ¿Puedo informar a la comisión que la reunión mañana empieza a las 9:30 en la sala 4, en la planta baja? Es una sala grande, hay mucho espacio para poder participar en esa reunión. Además de anunciar que la reunión empezará a las 9:30 mañana, también hay algo agradable, es decir, que se servirá el desayuno a las personas que participen en esa reunión. A las 8:45 tendrán a su disposición un desayuno. Si ustedes no han tomado el desayuno en sus hoteles, pueden llegar aquí a las 8:45 y pueden tomar un desayuno antes de que empecemos el debate sobre normas privadas. Espero que haya yo tratado las principales conclusiones que se sacan de esta reunión, de este debate. Vamos a concluir con el tema 13.